XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El sistema solar está lleno de restos rocosos llamados meteoroides. Estos son de menor tamaño que los asteroides. Probablemente son restos pequeños de colisiones entre asteroides o fragmentos rocosos de cometas que son liberados cuando estos pasan cerca del Sol y se calientan. Cuando una de estas partículas es atraída por la Tierra y entra en la atmósfera, se comienza a vaporizar debido a las grandes velocidades que tiene y la fricción con el aire. Al hacerlo, deja atrás una estela de luz. En esta etapa se le conoce como un meteoro. Algunos la llaman estrellas fugaces, aunque no tiene nada que ver con estrellas. Si el objeto es lo suficientemente grande, puede llegar a tocar la superficie terrestre. Al caer, formarán un hoyo en la superficie al que se le llama un cráter de impacto. Si algún pedazo de meteoro sobrevive al impacto y se encuentra en la superficie, entonces se llama un meteorito. Todos estos son el mismo objeto, pero en diferentes condiciones. Los meteoroides están en el espacio, los meteoros en la atmósfera y los meteoritos en el suelo.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 720 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 8 de agosto del año 2017. En esta ocasión, como acaban de escuchar en la cápsula, hablaremos acerca de los meteoritos. ¿Cómo clasificar los meteoritos? Un meteorito básicamente es una roca que cae del cielo y la encontramos en la Tierra. Hay diferentes tipos de meteoritos, hay coleccionistas de meteoritos. Bueno, aquí vamos a ver cómo se clasifican estas rocas que caen del cielo. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. Aquí estamos en vivo en los estudios de Radio UDEM. El teléfono es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, ahí también nos pueden dejar mensajes si gustan. También tenemos otra página de internet, obsesionporelcielo.net, también todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Ahí pueden encontrar ligas a todos los programas de Obsesión por el Cielo. Estos programas los ponemos en formato de podcast. Después de tener el programa en vivo, lo grabamos, lo ponemos en formato de podcast para que lo puedan disfrutar como gusten en su medio favorito. Ahí lo pueden accesar directamente de obsesionporelcielo.net o pueden ir a nuestro distribuidor de podcasts, que es Podbean. Lo anunciamos todo el tiempo en la página de Facebook cuando el programa ya está listo. También se pueden suscribir por iTunes, etcétera, etcétera. Y también en esta página de obsesionporelcielo.net encuentran unos audios que son acerca de las constelaciones. Hay uno por cada estación del año. Se llama Un Paseo por el Cielo. Escúchenlos en la noche cuando estén viendo las estrellas para que les guíen, les digan la mitología, les digan los nombres, distancias, figuras, etcétera, de las constelaciones de esa estación del año. Pues bien, estos son los comercialitos. Vamos ahora a comenzar el programa, como siempre, con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron en esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Eric Fossat, del Observatorio de Côte d'Azur, y colegas creen haber detectado huellas de las ondas de gravedad en la superficie del Sol. Estas ondas se producen por la convección, pero sus huellas se pierden en la zona radiativa. El grupo extrajo de 16 años de datos del satélite SOHO el registro de ondas acústicas que pasan directamente a través del núcleo, con mínima afectación por parte de otras estructuras. Las observaciones pueden ayudar a obtener valores realmente precisos de la velocidad de rotación de nuestra estrella. Observaciones de ocultaciones por el objeto del cinturón de Kuiper 2014 MU69 sugieren que puede tratarse de un asteroide doble. El objeto será visitado por la nave New Horizons a inicios del 2019, por lo que existe gran interés de obtener toda la información posible desde ahora. Observaciones con el Observatorio Volante SOFIA de la NASA y del DLR ya han desechado la posibilidad de un anillo. Thomas Evans, de la Universidad de Exeter, y colegas creen haber detectado la estratosfera de un exoplaneta. Otras observaciones del fenómeno en otros exoplanetas no han podido hasta ahora ser comprobadas. El grupo observó con los telescopios Hubble y Spitzer a WASP-121b, un Júpiter caliente ocultando su estrella. Detectaron huellas de agua y creen que esto no sería posible si el gas subyacente estuviera a menos temperatura, lo que interpretan como la presencia de una estratosfera.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede astronómicamente hablando esta semana del martes 8 al 15 de agosto del año 2017? Recordando que estamos en el horario de verano del centro de México, ese es el horario que utilizamos aquí en Monterrey, es equivalente a la hora universal menos 5 horas para que aquellos que quieran hacer la transformación a su propio uso horario. Pues hoy martes 8, la luna, si la observan, va a salir despuesito de las 9 de la noche aquí en Monterrey y la está casi llena. Anoche fue luna llena, aunque estuvo muy nublado y no se pudo observar. Hubo un pequeño eclipse parcial ayer, un eclipse parcial de luna, pero no pudo ser observado desde Monterrey. Fue como a la 1 de la tarde, entonces la luna está completamente debajo del horizonte, no se puede observar. Pero es muy interesante porque dentro de 2 semanas vamos a tener el eclipse total del año. Pero bueno, eso es acerca de la luna. Este sábado 12 en la mañana o el domingo 13 en la madrugada, cualquiera de esas dos noches, uno puede observar la lluvia de meteoros Perseidas. Estas quizás son los meteoros más importantes o la lluvia de meteoros más numerosa de todo el año. Hay alguna otra que a lo mejor la rivaliza, pero estos son pedacitos del cometa Swift-Tuttle, que la última vez que pasó aquí pues, cerca de la Tierra fue en 1992. La próxima aproximación va a ser 2126, pero cuando pasa el cometa deja rastros, polvito, pedacitos de hielo del cometa en la trayectoria. Y cuando la Tierra pasa por ese torrente de partículas que deja el cometa en su órbita, pues cada partícula cuando choca con la atmósfera es un meteoro. Entonces se ve como una estrella fugaz, así la llamamos, pero son en realidad granitos de arena o más chiquitos que chocan con la atmósfera a una velocidad, en este caso de unos 60 kilómetros por hora, y dejan una estela brillante, que es lo que llamamos el meteoro. Esperamos 60 a 100 por hora, pero a lo mejor hay que cortar este número en la mitad. ¿Por qué? Porque la luna va a estar interfiriendo, va a estar más o menos en cuarto menguante. La luna en cuarto menguante es el lunes 14 a las 8:15, y pues está en el cielo más o menos cuando sale la constelación de Perseo, que es de donde se originan estos meteoros. Entonces no los vamos a poder observar muy bien, porque la luna en cuanto menguante, pues el brillo va a hacer que los meteoros menos brillantes sean difíciles de observar. ¿Cómo observar meteoros? Simplemente con el ojo, no se necesita telescopio ni binoculares, hay que observar el cielo y ver. Esperemos una por minuto, sería bastante, bastante bueno. Entonces la luna sigue menguando, el martes 15 la luna está 35% iluminada y sigue bajando, sale ya a las 2:15 de la mañana. Ahora, el miércoles 16, y una vez lo digo para que se preparen, como a la 1 de la mañana la luna va a ocultar a la estrella Aldebarán, en la parte norte de América del Sur, en el Caribe, África, Europa, etcétera, etcétera. Para el resto de nosotros va a ser una conjunción entre Aldebarán y la luna, que últimamente, cada vez que pasa cerca de la constelación de Tauro, pues se puede observar. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 8:20 aquí en Monterrey y a las 9:40 ya está oscuro. En la tarde podemos ver a Júpiter hacia el suroeste como una estrella brillante en la constelación de Virgo. Está a unos 45 o 50 grados sobre el horizonte cuando se oculta el Sol, entonces ya estamos viendo cómo Júpiter se está desapareciendo del cielo nocturno. Como sea, vale la pena, todavía se puede observar y se ve claramente el disco del planeta, las bandas de las nubes que tienen, las cuatro lunas galileanas, etcétera. Lo que siempre digo de Júpiter, vale mucho la pena observarlo, sobre todo el baile de las lunas de Júpiter, es lo que más me atrae a mí. Saturno se puede ver, está en la parte más alta del cielo a las 9:35, o sea, cuando ya está oscuro, Saturno está a unos 40-45 grados sobre el horizonte, directo hacia el sur, y se oculta a las 3 de la mañana. No se eleva mucho porque está en la Vía Láctea, cerca de la constelación de Sagitario, por ahí, Ofiuco, por donde está, más o menos para donde va la nave espacial Nuevos Horizontes, pasando Plutón, pues por ahí más o menos está Saturno, como una estrella amarilla muy notoria, que no cabe dentro de las constelaciones de esa región. También un telescopio revela los anillos de Saturno, aquí sí, no hay engaño. Yo con un telescopito muy, muy primitivo, muy pobre de calidad, como sea, sí se pueden ver los anillos de Saturno con un cielo oscuro y también con el cielo pues no turbulenta la atmósfera y un poco de magnificación. Nos esperamos a la madrugada, 4:30 de la mañana empieza a salir Venus en el horizonte este, muy brillante, de color blanco, ya se está acercando al Sol, cada vez va a salir un poquito más tarde, está en la constelación de Géminis. El Sol empieza a amanecer a las 5:50 y sale a las 7:15 de la mañana. Mercurio y Marte están demasiado cerca del Sol, no los podemos ver, así es que no los mencionamos. Actividades astronómicas, charlas el sábado 12 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa, como siempre con una charla interesante, el Semanario Astronómico, el Rincón del Colibrí y alguna otra actividad que se les ocurra. Y también debo mencionar, la Sociedad Astronómica de México tiene muchas actividades, me llegó una lista de actividades, conferencias en sus varias sedes en la Ciudad de México, muy interesante, busquen, vayan a la página de la Sociedad Astronómica de México, está muy activa, están muy activos en el Distrito Federal, con charlas, talleres de construcción de telescopios, salidas de observación, proyecciones de planetario, conferencias, etcétera, etcétera. Felicidades a la Sociedad Astronómica de México. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y ahora sí regresaremos con el tema de la semana, que es la clasificación de meteoritos, lo que queda después de los meteoros. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los meteoros que se observan a mediados de agosto se llaman Perseidos, porque si todos fueran trazados con líneas imaginarias hacia su origen, coincidirían en un punto en la constelación de Perseo. Este punto imaginario se llama Radiante. Si el Radiante se encontrara en Orión, se llamarían Oriónidas, en Leo, Leónidas, etc. El primer registro de una lluvia de estrellas sucedió en agosto del año 36 después de Cristo, pero no fue hasta 1835 que se identificó como un fenómeno periódico que parecía brotar de la constelación de Perseo. Las Perseidas también son conocidas como las lágrimas de San Lorenzo. San Lorenzo vivió en el siglo III. Fue el archidiácono responsable de salvaguardar los tesoros de la iglesia. En el año 258, el emperador romano Valeriano decapitó al papa Sixto II y ordenó a San Lorenzo que se presentara con el tesoro de la iglesia para ser confiscado. Lorenzo se presentó el 10 de agosto ante el emperador, seguido por una multitud de indigentes, ciegos, leprosos, huérfanos y enfermos. Este, dijo San Lorenzo, era el tesoro de la iglesia. San Lorenzo fue ejecutado y fue cocinado vivo el 10 de agosto del año 258. Aunque otros dicen que solamente fue decapitado. Días después de la ejecución, en el cielo se vieron las ardientes lágrimas de San Lorenzo. Fuente: Loni Pacheco.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la clasificación de meteoritos. Entonces ya hemos escuchado acerca de los meteoros y los meteoritos son digamos las partículas de polvo que entran a la atmósfera y se incineran. Los meteoritos ya es lo que queda, si es que alguna puede sobrevivir la reentrada a la atmósfera porque es grande o porque va a baja velocidad. Entonces puede llegar hasta el suelo. Esos son los meteoritos. Pero antes de comenzar el programa y esperando a Edgar, vamos a mandar saludos. César nos llamó aquí en Monterrey felicitándonos. Un saludo a César, muchas gracias. Y preguntando acerca de la música de fondo. La verdad, la música de fondo la tenía desde hace como 15, 20 años en diferentes discos de música de New Age. Y perdí la hojita que me decía qué pieza era de qué disco en esa época. Entonces tengo que hacer una recopilación a ver si recupero esa información de la música de fondo, de dónde viene. Ya casi es historia patria. Y también un saludo a Leonardo, que dice que nos escuche y que le mandemos un saludo a su equipo de fútbol en Colombia. ERPO, pues bueno, le mandamos un saludo. Pero a ver si se cambia el nombre a un nombre astronómico, un equipo de fútbol que se llamen los Astros, los Cometas o algo así en lugar de ERPO. A ver si sucede. Y le damos la bienvenida a Edgar. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Y ahora yo empiezo con mis saludos. Pero antes, buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de escucharnos en una nueva emisión de Obsesión por el Cielo. Y también a los que nos estén escuchando por primera vez, pues bienvenidos. Todos ellos, todos ustedes, esperamos que se queden aquí con nosotros y nos sigan escuchando en otros programas de Obsesión por el Cielo. Un saludo a Sergio Becerra, que está allí al pendiente en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que este programa salga al aire en el 90.5 de FM a través de la estación de la Universidad de Monterrey, que transmite ininterrumpidamente en la ciudad de Monterrey. Y un saludo a nuestros amigos en Tegucigalpa y en todo Honduras, que nos hacen el favor de escucharnos, también en Argentina y en Chile. Y en Honduras me faltaba.
Ok, perfecto. Pues y, sí, saludos a todos los que nos escuchan fuera del área metropolitana de Monterrey.
Sí, normalmente saludamos a los que nos escriben o nos mandan algunos comentarios. A veces, no, obviamente todos ustedes que nos están escuchando, pues a todos los apreciamos y gracias por hacernos el favor de dedicarnos un poco de tiempo.
Hablando
esperamos
de
no decepcionarlos.
Hablando de comentarios, también nos hemos recibido muchos comentarios y preguntas acerca del eclipse solar que sucederá más o menos en 2 semanas, el lunes 21 de agosto. No se preocupen, el programa que viene de una vez, vamos a decirlo, va a ser acerca de cómo observar eclipses de sol de forma segura, qué técnicas utilizar, etcétera. Y hablaremos obviamente del eclipse de sol para que ustedes estén preparados. Ok. Pues este programa era acerca en honor a las Perseidas, que son esta semana que vienen, este fin de semana básicamente. Las Perseidas son meteoros y si llegan hasta la Tierra pues son meteoritos. Entonces un tema que no habíamos cubierto es cómo clasificar los meteoritos, estas rocas que nos caen del cielo, cómo se han clasificado. Ese es el tema de la semana de hoy. Y pues básicamente lo primero es lo primero. El sistema solar está repleto de detritos que llamamos nosotros principalmente cometas y asteroides. Cometas tienen hielo, asteroides tienen más roca que hielo. Pero estos objetos siguen colisionando entre ellos, se siguen deshaciendo y hay muchas partículas pequeñas en el sistema solar que llamamos meteoroides. La distinción del tamaño entre un meteoroide y un asteroide no existe en realidad, es semántica más que nada. Pero si es muy chiquito, es un meteoroide. Y muchas veces estos meteoroides chocan con la Tierra. Y cuando lo hacen a muy alta velocidad, varios decenas de kilómetros por segundo de velocidad. Y básicamente por la fricción se incineran en la atmósfera. Si son chiquitas, se incinera y queda puro polvito y gas y ni modo. Pero si son más grandecitas, entonces pueden sobrevivir la reentrada a la atmósfera y llegar al suelo. O bueno, si llegan al océano se hunden y ya no las encontramos. Pero si llegan a tierra firme, podemos entonces ya recoger lo que nosotros vamos a llamar el meteorito. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar principalmente.
Sí, no quiero perder mucho tiempo en eso, pero una precisión nada más.
Ok.
Con respecto a lo que produce el calentamiento de los meteoroides que entran en la atmósfera, estrictamente no es la fricción. Pero a fin de cuentas, en resumen, es que la energía que trae la roca que va a, o el pedacito de arena o lo que sea que va a entrar a la atmósfera, se va perdiendo cuando choca con la atmósfera. Es un choque gradual porque las capas en la atmósfera superiores son más tenues y poco a poco va aumentando su densidad. Pero pues esa energía que se pierde y que hace que pierda su velocidad tiene que ir a algún lugar. Y pues genera calor, ¿no?
Uh-huh. Y también luz, y es lo que vemos.
Exactamente.
Sí, ahora, ¿por qué es importante estudiar los meteoritos? Simplemente porque son pedazos del sistema solar. Son pedazos de diferente composición química, dependiendo de dónde vengan del sistema solar. Y si el meteorito es un meteorito de una categoría que ahorita vamos a hablar, que no ha sido procesado, o sea, que se formó junto con nuestro sistema solar, y que no ha estado en ningún asteroide de gran tamaño que haya sufrido modificaciones, ya sea por agua o por calor o por algunos otros fenómenos físicos, entonces pues nos puede decir de qué estaba hecho el sistema solar antes de formarse. Entonces, una de las ideas principales es tratar de saber de dónde viene esa roca que tenemos en el laboratorio, ese meteorito. El origen exacto es muy difícil, nunca vamos a decir, este meteorito vino de este asteroide, o a lo mejor sí. Entonces, es muy difícil, pero tenemos algunos identificados, como por ejemplo meteoritos de Marte, meteoritos de la Luna, algunos meteoritos del asteroide Vesta, y hay algunos que sabemos que son más o menos similares por su composición, pero no sabemos cuál es el objeto original. Bueno, es una forma de tener muestras del espacio sin tener que ir al espacio a recogerlas. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Pues los clasificamos por sus propiedades químicas, por sus propiedades mineralógicas, sus propiedades, etc. Entonces, esos son los meteoritos y para eso son importantes, a no ser que se me haya pasado algo más.
Creo que no.
Ok. Bueno, pues un poquito de historia. Los meteoritos no se consideraban objetos del espacio hasta recientemente, y estoy diciendo recientemente pues no sé, 200 años, 250, 300 años. En 1860, dos astrónomos, o bueno, me voy a quitar mi gorrito de astrónomo, me voy a poner mi gorrito de geólogo, porque ahora estamos viendo piedritas. Uno llamado Rose en Berlín y otro Story MacLean de Londres fueron los primeros que estudiaron las colecciones de rocas que caían del cielo e hicieron la primera clasificación, así más o menos burda. Rose los dividió en lo que él llamó meteoritos condríticos y no condríticos. A ver, ¿cuáles son esos? Bueno, condríticos son una especie de meteoritos, a rato vamos a hablar con mucho más detalle, pero básicamente si lo cortas por la mitad vas a ver que tiene muchas bolitas chiquitas.
Como granitos.
Como granitos, sí. Más o menos esféricos. Se llaman condritas. Entonces, y los otros, los no condríticos, pues eran todos los demás. Story MacLean, él pues los dividió también en tres tipos. Los meteoritos férreos, los que están hechos de fierro, que ahorita vamos a ver también son los más reconocidos, pero los menos abundantes. Están los meteoritos rocosos, que son piedras básicamente, piedras basaltos, y los meteoritos que son una combinación de rocas y de fierro. Entonces, de estas dos clasificaciones iniciales salió la clasificación tradicional. Hubo varias modificaciones en 1800, a principios de 1900 empezaron a estudiar ya la química propia de los meteoritos y hacer más subclasificaciones, modificaciones. Hasta recientemente todavía ha habido algunas modificaciones en las familias de meteoritos. Ahora, interesantemente, Story MacLean no los llamó férreos o rocosos o la combinación de los dos, sino que los llamó sideritas, siderolitas y aerolitas. Y me acuerdo que a ti te gustaban mucho esos términos, Edgar.
Efectivamente, uno de los términos que utilizo para diferenciar es precisamente el aerolito. Uh-huh. Es una clase de meteorito. Y como ya dijimos, me parece, en una de las cápsulas, los meteoros son cualquier fenómeno atmosférico. De manera que, por ejemplo, si hay granizo, en tanto el granizo no caiga al piso, bueno, en realidad le seguimos diciendo granizo, pero técnicamente, como es un fenómeno atmosférico, es un meteoro el granizo.
Es un fenómeno...
O el tornado, o la turbulencia, o la lluvia.
Es un fenómeno meteorológico.
Exactamente. Y en el caso de las piedras que están volando, pues son un meteoro también.
Pues
hasta
sí.
Que llegan al piso y se convierten en meteoritos, como decíamos.
Uh-huh. Ok, entonces, ¿cuál es la clasificación tradicional? Pues la clasificación tradicional utiliza primeramente la clasificación de Story MacLean, que es, hay meteoritos rocosos, que básicamente, como dice la palabra, está hecho de piedras.
Sí, de tres tipos, sí. los que dices.
Los férreos.
Y los que son un poco de los dos.
Combinación rocoso-ferroso, no sé cómo decirlo, pero pues que se hizo combinación de los dos. Y pues básicamente sí, o sea, si vemos los ferrosos, vamos a empezar por ahí, por ejemplo, pues son, como decía, los más tradicionales, los que más se venden, porque son pedazos de metal. Históricamente, hay varias culturas que han reconocido estos objetos cuando caen, por ejemplo, o cuando ya están en el suelo, y han hasta hecho armas de fierro, de espadas o lanzas, ¿verdad? Con las puntas de este metal de fierro, bueno, que hay que decir que es fierro y níquel, principalmente fierro, un poquito de níquel, y son muy fáciles de reconocer. Son la minoría, creo que menos del 6% de los meteoritos, de los meteoros que caen a la Tierra, los meteoritos, son de este tipo. Pero a la vez son los que más duran y son los más fáciles de reconocer. Los otros dos tipos, los rocosos y los de intermedio, los rocosos, vamos a decir, pues son piedras. Y cuando llegan al suelo, pues se confunden a veces con las piedras que hay por todos lados. Y no las podemos encontrar a no ser que tengamos, no sé, un aparato especial para detectar meteoritos como un imán. Así de elegante.
Sí, efectivamente. Una noticia interesante con respecto a esto, de hace como 4 meses, si mal no recuerdo, es que alguien se había puesto a recuperar de su techo micrometeoritos.
Sí, 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 he visto eso. Sí, es un señor de Noruega o Suecia, por ahí, ¿verdad? Que está, bueno, inició por allá y ha ido a varias partes del mundo. Y él lo que hace es que recolecta el polvo que se acumula en las azoteas, en los techos. Y de ahí después, con técnicas básicamente de imanes y de ¿cómo se llama?, mallas muy finitas, reconoce ya después con microscopios cuáles son micrometeoritos, básicamente, bolitas que sobreviven a la entrada de la atmósfera y bueno, las clasifica también.
Sí, que están ahí mezclados con el polvo. Y de la misma manera, en el caso de condritas más grandes, en el caso de meteoritos pétreos más grandes, pues están mezclados con las rocas y no es tan sencillo de identificar.
Sí,
y es... es más fácil identificar que no son una roca en particular a decir que algo sí es. Varias veces nos han llevado, Pedro, seguro que lo recuerdas,
sí.
Algunas rocas que hemos podido identificar como otra cosa y en ese momento allí mismo decía, esto no es un meteorito.
Uh-huh. Sí, los ferrosos son fáciles de identificar, o sea, luego uno diría, este pues sí es meteorito. Los rocosos son más difíciles, sobre todo cuando ya están erosionados por el agua y por el aire, ya llevan mucho tiempo mezclándose con las rocas normales, entonces necesitan ya... pues estudios un poquito más complicados, a lo mejor llegaremos a hablar de esos. Pero ahorita me acuerdo, ahorita que decías de recuperar meteoritos de la azotea, o micrometeoritos, yo me acuerdo cuando era joven, secundaria, preparatoria, había oído que se podía hacer eso.
Cuando eras más joven, querrás decir.
Ok, gracias. Cuando era más joven, recuerdo que alguien había dicho que se podían encontrar este tipo de meteoritos buscando el polvito de la azotea, y yo lo intenté en mi casa. Tenía techo plano más o menos y recogí todo el polvito y lo fui filtrando, y después con un imán me emocioné mucho porque había muchas partículas que ¿cómo se llama?, respondían al imán. Mi sorpresa de que eran puntiagudas, no eran bolitas. Estas eran fragmentos de la fundidora de fierro y acero de aquella época que contaminaban el aire.
Por eso tenemos los pulmones como los tenemos.
Yo creo que sí. Entonces ahí me desanimé mucho porque dije, no, pues es lo que estoy encontrando es pura contaminación. Bueno, y ahorita ya están encontrando pues los meteoritos. Yo me doy de patadas en la cabeza si pudiera, pero no puedo, no alcanzo. Porque sí tengo esta memoria de cuando era joven tratando de buscar micrometeoritos. Pero bueno, regresemos a los meteoritos.
La azotea y sigue,
Sí, fíjate, ahí sigue. Ahora lo que falta es tiempo.
Sí, pues eso sí, uh-huh. Sí, los imanes tampoco han pasado de moda, pero efectivamente el tiempo.
Se me hace que voy a hacer eso, voy a comprar el libro de esta persona para ver cómo le hace y tratar de usar la técnica. Pero bueno, ya eso es un a un lado. Bueno, entonces están los meteoritos férreos. Ahora, los férreos están hechos, como decía, de fierro y de níquel, pero hay muchas variaciones dentro de fierro y níquel. Okay, están las octaedritas, las hexaedritas y las ataxitas. Uh-huh. Bueno, octaedritas son los meteoritos más comunes. Cuando los cortas y les pones un poquito de ácido para limpiarlos, vas a encontrar un patrón de octaedros que se llaman el patrón de Wittmann-Stanton. Sí, a ver, tú sí sabes cómo pronunciarlo.
Wittmann-Stanton.
Okay.
Las bandas de Wittmann-Stanton.
Ok. Esa es la forma clásica de identificar a estos meteoritos.
Y hay muchas fotos por todo internet.
Sí, son los más famosos. En mi colección privada tengo como 4 o 5 de estos pedacitos, ¿verdad? Y se ven muy bien estas bandas. Pero hay que cortarlo, pulirlo y ponerle un poquito de ácido para ver. Las otras, las hexaedritas y las ataxitas, no se notan tanto estos patrones y varían en su porcentaje de níquel, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a la hora de la hora, pues sigue siendo fierro y níquel.
Sí, las octaedritas tienen más níquel, alrededor del 7 o 10%, y las hexaedritas menos del 6%.
Y las ataxitas creo que era más grande todavía, no me acuerdo, pero bueno.
Son las que tienen más, sí, aproximadamente 16% de níquel.
Sí,
y no tienen la estructura de las octahedritas cuando las cortas o las o tratas con ácido.
Uh-huh. Y pues bueno, hay que medir la densidad del meteorito para ver cuál es el porcentaje de níquel, ¿verdad? Eso es los ferrosos. Ahora, ¿de dónde vienen estos metales? Pues, ¿cómo que un meteorito es así un pedazo de metal, así como un lingote de no de oro, pero de fierro? Y lo que pasa es que estos meteoritos se piensa que se originaron en el núcleo de asteroides grandes que se diferenciaron. O sea, que son tan masivos que el material pesado por gravedad se fue al centro y se calentó por elementos radioactivos y literalmente se fundió y después se enfrió o se rompió por choques de asteroides, qué sé yo. Pero lo que estamos viendo es el material ya procesado dentro de un planeta o planetoide que después se suelta y llega a nosotros. Por eso son tan raros de encontrar, tan raros en cuando caen, porque la verdad hay muy poquito material que haya sido procesado tan completamente al punto de sacar todo el metal y concentrarlo en el núcleo de un asteroide que después se rompe. Entonces por eso son difíciles de fabricar por la naturaleza. No es fácil. Bueno, después de regresar de una pausa, hablaremos más acerca de los rocosos, los meteoritos que son como piedras, las condritas y las acondritas, y los meteoritos que son combinación de los dos. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
A finales del siglo XVIII, los científicos reconocieron que los meteoritos eran objetos extraterrestres. La mayoría de ellos probablemente son fragmentos de asteroides o cometas, pero se han identificado algunos pocos de ellos como provenientes de la Luna y de Marte. Hoy sabemos que la gran mayoría de los meteoritos son remanentes de la formación del Sistema Solar hace unos 4.600 millones de años. Existen cuatro clasificaciones generales para los meteoritos que encontramos en la Tierra. Los meteoritos pétreos o líteos parecen rocas comunes y son difíciles de identificar por eso mismo. El 93% de los meteoritos que llegan a la Tierra son de este tipo. Los meteoritos metálicos o sideritos tienen una gran concentración de metales, generalmente aleaciones de hierro y níquel, y son muy raros de encontrar, pero fáciles de identificar. Los meteoritos pétreo-metálicos o siderolitos poseen una combinación de roca y metales y también son raros de encontrar. Las tectitas son trozos de roca eyectados y fundidos por causas de impactos mayores en la Tierra o en la Luna. Estos son lanzados por estas grandes colisiones en trayectorias balísticas sobre cientos o miles de kilómetros y esparcidos por la superficie terrestre en vastos terrenos. Fuente: Rodolfo Novakovic.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la clasificación de meteoritos. En la primera parte del programa hablamos de los meteoritos en general y nos concentramos en describir los meteoritos férricos o ferrosos. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio DEM en vivo, y Edgar Armada desde la Ciudad de México también en vivo.
Efectivamente.
Pues bien, de ahí nos pasamos de los ferrosos. ¿Nos faltó algo, no, verdad?
No, creo que no. Bueno, nos faltó mucho, pero esto es lo más importante.
Exactamente, sí.
Si alguien quiere más información sobre esto, así como para identificar una roca o empezar a hacer esto como hobby, hay muchas páginas de internet, sobre todo de la gente que se dedica a coleccionar o a comerciar con meteoritos.
Que eso hay que tener cuidado, porque muchos países prohíben comercializar con meteoritos. Otros países no. Entonces ahí hay que tener cuidado, dependiendo en qué parte, qué país estamos escuchando, pues hay que ver.
Efectivamente. Uh-huh. Muy buen punto.
Sí.
Pues sí, las condritas, Pedro. Los meteoritos
rocosos.
Pétreos.
Los pétreos, los que parecen piedritas, se dividen en condritas y acondritas. Como decíamos, las condritas son las que tienen las bolitas. Los cóndrulos o cóndrulos, no me acuerdo cómo. Cóndrulos, ya encontré el acento, cóndrulos. Y las acondritas son objetos un poquito más modificados. Entonces, estos meteoros, vienen de objetos del sistema solar. Las condritas son objetos que no han cambiado mucho durante la historia del sistema solar. Se formaron, son materiales muy homogéneos, o sea, no están diferenciados. No se hundió lo pesado al fondo y lo liviano subió a la superficie, sino que están todavía más mezcladitos, representan mucho más fielmente el material original de la formación del sistema solar. Y las acondritas ya han sido modificadas por algunos procesos como el calor, como la presión, como la presencia de agua, han sido modificados física y químicamente en diferentes niveles. Entonces, por mucho, creo que las condritas son las que más caen en la Tierra.
Sí, 86% de los meteoritos, bueno, es 86% de los...
que se observan caer.
De los pétreos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es como el, ¿qué? 70%, 75%, un poco más tal vez, del total.
Pero pues es la gran mayoría, digamos 2/3 o más, de lo que cae en la Tierra son condritas. Estas son muy frágiles, en el sentido de que se erosionan con mucha facilidad. Entonces, si uno no las ve venir, lo más probable es que se pierdan y rápidamente se erosionen y ya perdamos toda pista de ellas.
Sí, algunas se han identificado porque se han visto caer y luego, uh-huh, triangulando varias observaciones, se ha sabido por dónde caen y ya ha sido posible buscarlas. Otras también estallan en el aire, como dices, son bastante frágiles, y entonces caen un montón de fragmentos por todos lados.
Uh-huh. Creo que el que cayó en Chelyabinsk era uno de estas condritas.
Efectivamente.
Y ahí la ventaja es de que cayó sobre nieve, que es superficie blanca, entonces se puede identificar rápidamente mientras no se derrita la nieve.
Sí, creo que los primeros fragmentos se recuperaron de la superficie de un lago.
Uh-huh.
Y luego encontraron otros fragmentos en el fondo del mismo lago, de la superficie congelada, estaba congelado el lago.
Entonces, las regiones donde se pueden recuperar meteoritos con mayor facilidad, pues son las regiones como la Antártida. Ahí hay una capa de nieve permanente y cualquier piedra que esté en esa capa de nieve cayó del cielo. Entonces, hay muchas expediciones al año por varios países buscando estas piedras que caen del cielo, y además se conservan congeladas, o sea, no hay la erosión que el calor puede producir. Entonces, mucho de la información que tenemos acerca de estos meteoritos vienen de este tipo de expediciones. Entonces, son difíciles conseguir las condritas, simplemente porque son frágiles. Pero sí hay muchas, creo que es la que, como caen bastantes, pues muchas se han logrado conservar. Como decíamos, estas se formaron junto con la formación del sistema solar. Tiene la misma composición que la composición del Sol, una vez que le quitamos el hidrógeno y helio. Sí, una vez que le quitamos el hidrógeno y helio, y todo lo que queda es la misma composición de las condritas. Es muy interesante porque son material original de la formación del sistema solar. Pero también pueden ser alteradas en cierta proporción si hay un poco de calor, alteración térmica, alteración por impactos, por ejemplo, que dos de estos meteoroides choquen entre sí, pues causan impactos que se calienta y se presiona. Y también alteraciones acuosas, puede haber un poco de agua atorado ahí junto con la piedra, y el agua, si se derrite, pues puede reaccionar químicamente con los metales. Entonces, las condritas tienen muchas subclasificaciones, muchos grupos, dependiendo de su mineralogía, su composición, el grado de deformación o de alteración que tenga. Sí, no nos vamos a meter en eso.
No, hay las condritas carbonáceas, que creo que son las más relevantes, pero también están las condritas ordinarias y las que no son ni una ni otra. Y dentro de estos, a su vez, están los grupos que se designan por letras. Hay varias, generalmente los nombres que corresponden a esas letras corresponden a meteoritos específicos de esas características que se han recuperado.
Como son los más numerosos, pues son los más estudiados, y pues por ser los más estudiados son los más clasificados y reclasificados y subdivididos, sí, en diferentes grupos.
El criterio principal, además de la estructura visible, es la composición.
Sí, porque no todos, pues obviamente son iguales, pero es interesante, aunque son los más conocidos, el origen de las bolitas, de los cóndrulos, es todavía un poquito medio misterioso. No saben por qué están así en forma redondita. Muchos piensan que a lo mejor fue una onda de choque que atravesó el sistema solar, una onda de choque de una supernova, que comprimió todo el gas del sistema solar, el polvo, mientras estaba el sistema solar formándose, y que por eso la mayor parte de la parte sólida se formó, se fusionó levemente en estas bolitas. Pero no sabemos.
No, y eso casi es tema para otro programa.
Sí.
Otra cosa interesante son las condritas carbonáceas, que son alrededor del 2% del total de meteoritos, porque contienen materiales orgánicos, aminoácidos, material interestelar y cosas muy interesantes.
Sí, que antes se pensaba que estas cosas eran pues compuestos, ya moléculas muy complejas, que se pensaba que no se podían formar en el espacio. Entonces, muchos de ellos son como aminoácidos precursores de la vida. Entonces, pues sí, son muy interesantes las carbonáceas en particular. También están las acondritas, o sea, las que no tienen cóndrulos, que estas son materiales, yo diría que son también como condritas que ya fueron más procesadas. Son ya basaltos, son rocas plutónicas, son rocas ya más macizas, que sí se formaron en el manto de algún asteroide o algo por el estilo. Son relativamente comunes, ¿verdad? Pero pues son piedras a final de cuenta.
Algunos con la misma estructura se han originado en Marte o en la Luna.
Sí, interesantemente hemos podido identificar por la química en particular cuáles de estas pueden haber venido de Marte, de la Luna o hasta del asteroide Vesta. Creo que la mayor parte se piensa que llegaron de Vesta. Si se acuerdan la fotografía de la nave espacial que orbitó Vesta, Vesta es un objeto que fue impactado violentamente y que fue deformado, y hay muchos Vestitas o asteroides que son originarios de Vesta, y no nos sorprendería que muchas de esas piedritas llegaran a nosotros también eventualmente.
Sí, de hecho, dentro de las acondritas, 3 de los 5 grupos son de Vesta, lunares o marcianos.
Sí.
Otros 2 son primitivas, que son de épocas tempranas del sistema solar, y las asteroidales, que son de otros asteroides que no son Vesta, ¿no?
Aquí debo de presumir que yo tengo un pedacito de Marte y un pedacito de la Luna. Cuando fui a Estados Unidos me compré, que son 11 miligramos creo, algo así, es una cantidad muy 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 chiquita. Son alguien que encontró estas piedras, las identificaron y después las rompieron en pedacitos para después vender los pedacitos bien caros. Pues yo caí y tuve que comprar un pedacito de Marte y un pedacito de la Luna. Ahí entonces está en mi colección.
Tuviste que, bien hecho.
Sí, bien hecho. Tenía que hacerlo.
Efectivamente, era inevitable.
Uh-huh. Y también están, ya por último, las que son combinación de ferroso y rocoso, que son objetos que se originaron no en el núcleo, no en el manto, ni en la corteza de un asteroide, sino en la intersección entre el núcleo y el manto. Estas están compuestos de una gran proporción de metal, así fierro, pero también tienen roca incrustada. Son las más escasas de todas, por la combinación, o sea, tienen que venir de un lugar muy específico, entre el núcleo y el manto de un asteroide más o menos grande. Y se dividen en palacitas y mesosideritas. A mí las que más me gustan son las palacitas. No tengo
yo
no tengo ninguna de estas, no me ha tocado comprarlas, son muy caras. No vienen del asteroide Palas, el nombre viene de Peter Palas, que era un geólogo en esa época que pues básicamente las clasificó. Y son como pedazos de metal que tienen cristales de olivina. Son hermosísimas. Esos meteoritos son, como decía, muy escasos, y ahí sí los tienes que comprar en grande. ¿Tú sí los has?
Muchos de ellos están en museos y algunos de los precios son realmente para museo, ¿no?
Uh-huh. Y las otras son las mesosideritas, que se piensa que a lo mejor son del asteroide 16 Psique. Tiene más o menos las mismas propiedades que le podemos encontrar al asteroide midiéndolo desde acá. A lo mejor sí que es un remanente de un asteroide más grande. Interesantemente hay una nave espacial que está en planeación, apenas están tratando de buscar el dinero, que va a ser un orbitador que va a ir a Psique, porque es un asteroide tan interesante. 16 Psique. Es grande, ¿verdad? Y tiene pues composición que parece ser entre metálica y rocosa.
Y lo que más me llama la atención de estos, además de que son bastante atractivos visualmente, es la forma en la que son heterogéneos, como que fue una mezcla mal hecha.
Sí.
De materiales.
Pero finita la mezcla. Está como incompleta.
Sí, exactamente, como que empezaron a mezclar y luego encontraron otra cosa más interesante y lo dejaron ahí abandonado, ¿no?
Uh-huh. A mí me recuerda cuando estás mezclando el material para hacer un pastel, que tienes que hacer la mezcla que sea homogénea, que no precisamente la terminaste de hacer homogénea, entonces ahí quedan grumos de masa, entonces así me recuerdan estos.
Igual a mí, sí.
Uh-huh. Entonces eso, pero bueno, las palacitas son mis favoritas. ¿Tú tienes alguna colección de meteoritos? ¿Ninguno?
Ninguno en absoluto.
Ok, no, yo sí tengo algunos. Y otros que son...
Ya querías hacer intercambio, ¿verdad?
Pues no, quería presumir.
Ok.
Sí, también tengo otros que pueden encontrarse dentro de la categoría, como son las tectitas, por ejemplo, que son pedazos de la Tierra que con un impacto fuerte saltaron, salpicaron, pero volvieron a reentrar en la atmósfera terrestre.
Sí, tectitas sí tengo por ahí algunas.
Sí, esos también a veces se consideran meteoritos. Entonces, pero bueno, ese es el tema de esta semana. No sé si nos faltó algo porque ya se nos acaba el tiempo.
Pues no, únicamente que si les interesa esto, hay mucha información y muchos sitios, y tengan cuidado con las cuestiones legales.
Sí, de cada país.
Dependiendo de su país, efectivamente. Y para la semana próxima, ¿cómo observar con seguridad un eclipse solar? ¿Cómo observar un eclipse y no morir en el intento?
O quedarse ciego.
Y
igualmente hablaremos del eclipse que viene ya el 21 de agosto. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.